Cope Valladolid.
¿Qué tal? Prácticamente 21 minutos pasan de las 3 de la tarde en este miércoles 24 de septiembre de 2014. Ya saben, aquí en Cope hasta las 4 hablamos de deportes, hoy centrados en el Real Valladolid, la vuelta a los entrenamientos, sin Omar y sin Jeffren, muy complicado que llegue el tinerfeño al partido frente al Sporting de Gijón, descartado el venezolano para enfrentarse al conjunto asturiano. Hablaremos también del novedoso carnet multideporte y hoy, ya saben, es miércoles, toca Cope Showtime Valladolid para hablar de baloncesto con protagonista, que ya está aquí en nuestros estudios. Alberto Cabrejas está en el control de sonido. Rápidamente repasamos los titulares del día de hoy. Dos días de descanso ha tenido el Real Valladolid, hoy nueva sesión preparatoria de cara al próximo compromiso, domingo a las 5 de la tarde en el Molinón frente al Sporting. El segundo contra el tercero, se ganó en Copa del Rey y en tierras asturianas le esperan con ganas al conjunto vallisoletano. En un encuentro en el que seguramente no va a estar Omar Ramos, sigue todavía lesionado, sigue todavía con ese esguince de tobillo y ya está descartado durante un mes por una rotura de fibras Jeffren Suárez. Mañana nueva sesión a las 10:30, esta vez a puerta cerrada para seguir preparando ese compromiso. Por cierto, hoy el protagonista ha sido André Leao, que ha pasado por los micrófonos de todos los periodistas que estábamos allí para hacer consideraciones respecto a cómo está el equipo, cómo está viendo la segunda división y qué espera precisamente de ese partido frente al Sporting. Además, hoy en el Ayuntamiento de Valladolid se ha presentado el carné multideporte. Por 350 euros se puede ver los partidos del Real Valladolid, del Club Baloncesto Valladolid, del Balonmano Atlético Valladolid y de los dos equipos de rugby. 150 carnés se van a poner a la venta. Y además, ya decíamos, Cope Showtime Valladolid, hoy con protagonista aquí en los estudios, un protagonista de excepción para debutar. El otro día simplemente presentamos al jefe de todos estos locos que van a hacer el programa de baloncesto y hoy contamos además con la presencia del entrenador del Club Baloncesto Valladolid, Porfirio Fisac. Vamos con una pausa rápida, unos buenos consejos y seguimos aquí en Cope Valladolid hablando de deporte.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Club Lasasport presenta el evento del año. Pista central de tenis, 111 bicicletas estáticas outdoor, 34.000 vatios de luces y sonidos y 4 horas de pedaleo con 8 de los mejores master trainers de España. Viernes 26 de septiembre, más información e inscripciones en Club Lasasport, carretera de Rueda 187, teléfono 983-24-7110 o tomahawkspain.com.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 4 y media de la tarde y desde el Molinón, Sporting de Gijón, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoy Cafor, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Las oportunidades para hoy son...
En frutería, melocotón amarillo categoría primera, kilo, 95 céntimos. Y queso fresco de Burgos Maese Luis, 250 gramos, 2 unidades, 1 euro con 35 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta, Ponferrada 2014.
Que no. Es que quieres hacer la reforma en casa todo a la vez.
La pintura, el parqué nuevo, la habitación de Sara, ponerle papel pintado. Es que se nos va de presupuesto.
¿Pero qué dices? Anda, vamos a Segopi. ¿No te has enterado que ahora Segopi aplaza todas tus compras sin coste?
¿Sí? Oye, además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¡Qué lista eres!
Segopi, en Turquesa 44, Polígono de San Cristóbal y segopi.es.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Give me your, give me your, give me your.
Bueno, pues rápidamente resumimos ese entrenamiento del Real en Valladolid. Dos días de descanso, regreso a los entrenamientos, hoy a puerta abierta, en una sesión preparatoria en la que ha habido dos ausencias. Dos ausencias además importantes para Rubi, porque no va a poder contar con Omar Ramos, no va a poder contar con Jeffrey Suárez, dos jugadores de banda, con lo cual solo le quedan dos específicos en los costados para ese partido frente al Sporting de Gijón, que son Zakaria Berdych y Alfaro. Puede utilizar otra variante, puede ser la de Oscar Díaz, puede utilizar también algún chaval del filial, pero en principio, ya digo, parece complicado que vaya a contar con chicos del filial, a no ser que Jorge Hernández, que también puede actuar en la demarcación de medio izquierdo, tuviera su oportunidad. Habrá que ir viendo los entrenamientos de la semana, que es lo que va haciendo el míster, porque hoy sí que, durante esa sesión preparatoria muy física, también hemos visto cómo Alfaro jugaba en su banda natural, cómo también Berdych estaba en su banda natural, y poquitas más variantes ha utilizado durante esta sesión preparatoria. Después del entrenamiento, el que ha comparecido hoy ante los medios de comunicación ha sido Andrés Leao, uno de los jugadores que parece fijos en el once inicial de Rubi. Tan solo se perdió el partido de Copa, en Liga ha sido siempre titular, ha jugado prácticamente pues todos los partidos, y se le preguntaba al jugador portugués cómo ve al equipo ahora mismo y si pensaba que el inicio de Liga del conjunto blanquivioleta iba a ser así.
Muy bien, estamos en un momento muy bueno, con tres partidos, cuatro seguidos que venimos ganando, y esto da confianza al equipo. Después de pretemporada, sí, porque yo he visto mucha calidad en este equipo. Yo pensaba, está aconteciendo eso, que el equipo va ganando, y va ganando bien y con confianza, pero puede jugar mejor, y creo que va a acontecer en el futuro.
Le decíamos, aunque hay muchas rotaciones en el equipo vallisoletano, hay un jugador prácticamente fijo, y es él. ¿Se siente especial por ello?
Creo que no. Soy como los otros. Tengo la suerte de jugar, también trabajo para eso, pero todos pueden jugar, todos pueden quedar fuera. Creo que todos están preparados para ayudar.
En el primer partido de Liga contra el Mallorca maravilló el portugués en esas labores ofensivas, en esa labor de circulación de pelota. En los últimos encuentros se le ha visto defender más que atacar, y esa era una de las preguntas. También si notaba que después de ese partido contra el Mallorca los marcajes eran más férreos.
Sí, pero lo hago que tengo que hacer, que cuando tengo de trabajar, trabajo, que no tengo un problema con eso. Y voy, cuando puedo, ayudo a mis compañeros me ayudan a mí, y para mí, espectacular. Después del primer partido, sí, un poco, pero yo tengo que solucionar eso, porque me gusta tener el balón, y cuando me marcan a mí, mis compañeros son más soltos y ellos pueden causar daño a ellos.
El mediocentro también ha hablado del rival, del próximo rival del Real Valladolid, el Sporting de Gijón. Ya se le ha ganado en Copa, pero como se suele decir, la Copa y la Liga son diferentes.
Sí, muy diferente. Equipos también, alineación diferente. Con la Copa fue un juego, sí, no sé, pero no ha visto muy bien el partido. Pero creo que va a ser muy diferente, que con una carga emocional también diferente, pero creo que podemos ganar ahí.
Por último, André Leao, ha hablado de cómo ve la segunda división, cómo está viendo la competición.
Buen fútbol, y por eso ha venido aquí, en España, porque me gusta jugar. Una competición muy difícil, que cualquier uno puede ganar, y ya hemos visto con Betis y Albacete, sí. Hemos visto eso, y nosotros con el Lugo, todos pueden ganar, por eso tenemos que estar todos metidos y concentrados al 100%.
Pues mañana nueva sesión preparatoria, 10:30, esta vez a puerta cerrada. Vamos rápidamente con una pausa, buenos consejos, no se nos muevan, que estamos ya aquí con Alex Arenas, que está dando así en la mesa, diciendo ya me toca, llega el COPE Showtime Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
En Brico Depot celebramos 10 años de precios bajos para que siempre ganes tú. A partir del 26 de septiembre, precios de aniversario. Compresor 24 litros Black & Decker por solo 69,95 euros. Sí, solo 69,95. Ven rápido que se agotan, son cantidades limitadas. ¿Te lo vas a perder? Brico Depot, precios bajos todos los días.
Lo sé que se acabaron ya las fiestas en Valladolid, pero yo sigo aquí en la pulpería, porque la pulpería en Valladolid es Restaurante Tierra Galega.
Aquí seguimos con todo el pulpo al 50% de precio. Lo más típico de Galicia lo tienes en La Pulpería. Ya sabes, restaurante Pulpería Tierra Galega. Reserva ya en el 983-49-5409. La Pulpería está en Esteban García Chico, junto a San Pablo.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 4 y media de la tarde y desde el Molinón, Sporting de Gijón, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Auto Joica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Bonus Ecofía.
Más del doble del plan P.
Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final.
Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros.
Autojúcar, Carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Pues COPE Showtime Valladolid, es su hora, ya saben, 3:30 todos los miércoles, hoy un poquito más tarde, a las 3:32, para hablar de baloncesto. Ya les dijimos, aquí se va a hablar absolutamente de todo, del baloncesto vallisoletano, del baloncesto español, LEB, ACB, de la NBA, de Euroliga, de las ligas universitarias americanas. Creo que incluso se ha preparado algo de la Liga Eslovaca, ¿no? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Muy buenas, para la semana que viene.
Eso, para la semana que viene les vamos a aburrir con la Liga Eslovaca. No, no les vas a aburrir, no les asustes. Bueno, tenías claro, ¿no? Desde el principio, cuando dijimos el día 24 de septiembre empezamos ya en serio, sabías, lo tenías, vamos, apuntado en la agenda en rojo, dijiste, pero con este señor, ¿eh? Si no, no empezamos.
Sí, sí, uno de los grandes, si no el gran protagonista del baloncesto en Valladolid en los últimos meses, las últimas semanas, así que había que empezar con él.
Don Porfi Fisac, entrenador del Club Baloncesto de Valladolid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido aquí a su casa.
Muchas gracias, un placer.
Ya no queda nada, ¿eh? Una semanita más o menos, ¿no? Para empezar.
Sí, digamos que la pauta de trabajo está siendo buena, con lo cual esperemos que no tengamos ningún percance a nivel de lesiones y que lleguemos para ese día 3 de octubre con todos en óptimas condiciones.
Plantilla cerrada, todo como le gusta a los entrenadores, ¿no?
Sí, la plantilla siempre está abierta porque este año hemos dejado a partir de la ficha 9 un poco abierta para el equipo junior y el equipo de Liga EVA, con lo cual iremos rotando en ese tipo de jugadores. Ojalá que no tengamos que hacer ninguno más de los que realmente cuestan dinero, que son los difíciles, ¿no?
Alex, ¿todo tuyo?
Sí, bueno, yo quería empezar un poco por sensaciones que has tenido la pretemporada, de lo que queda, que es la Copa Castilla-León, que va a ser una copa, un torneo muy exigente, 2 partidos en 2 días... Y también sobre esa plantilla que si piensas que, bueno, ya más o menos lo has contestado, pero si es un poco corta en cuanto a temas de jugadores profesionales, bueno, hay, tienes 9, 8, 9.
Sí, bueno, hay varios aspectos importantes. Por un lado es que en el aspecto deportivo el club tiene que dar un salto de calidad, pero sobre todo un salto de responsabilidad. En el aspecto deportivo nosotros tenemos que hacer que la gente de Pisuerga este año salgan entretenidos y disfruten. Ganar o perder, ya veremos un poco la competitividad. Esto es deporte y depende de lo que tú hagas y lo que haga al contrario. No solamente está en tus manos. Si a veces no llegas o a veces eres capaz de sobrepasar al contrario o al rival, en este caso, ¿no? Yo creo que el primer aspecto es nuestra afición, ¿no? Y luego en cuanto a la plantilla, mira, las plantillas son todo lo cortas o largas que quieran los entrenadores. Si yo al final tengo una plantilla de 24 jugadores de fútbol y juego con 13, es de 13. Da igual todos los que tenga en cartel. Entonces, la haré corta o larga dependiendo un poco lo que tengamos. En principio, jugadores foráneos es corta porque solo son 6. Si metemos a 2 jugadores de formación que están en el primer equipo a todos los efectos, como son Sergio de la Fuente y Iván Martínez, pero el resto son casi todo gente, bueno, pues gente que están ahora mismo en el equipo EVA o en el equipo junior y que intentaremos hacerla lo más largo posible. Pero no les voy a regalar nada, ¿eh? Que no piense ninguno de los que están en el junior o que tienen el carné que pone nacido en Valladolid, vayan a tener ningún regalo. Ahora, si les puedo, no les voy a quitar tampoco nada. Ellos lo van a decidir.
Nos preguntaban en redes sociales cuando habíamos anunciado la entrevista. Precisamente Antonio nos decía que si según avance la temporada y a lo mejor crezcan las oportunidades de ascenso, se va a intentar reforzar con algún jugador americano o algo así.
Bueno, hay un aspecto fundamental y es que este club está unido. Hay tres parcelas o cuatro muy importantes. Una es cantera, una es primer equipo, otra es administración y otra es la parcela un poco economía o trabajo un poco de patrocinador o búsqueda fuera de lo que significan instituciones, el patrocinio de lo que es el club, ¿no? Y yo creo que en este sentido tenemos que estar todos unidos. Si las cosas van bien y las cosas funcionan bien y podemos dar un saltito de calidad, el mercado va a estar siempre abierto. Pero lo primero y lo más importante es que estemos todos en la misma línea. No sé si podremos fichar, y si podemos fichar y lo tenemos que hacer, lo haremos, eso seguro.
Uh-huh. Se habla un poco de que la posición de base quizás es la que esté un poco más coja porque solo está Mikel Uriz, pero bueno, tú has dicho en muchas ocasiones que tanto Román como Jonathan Arranz del equipo EVA van a estar ahí para apoyar en la dirección.
Bueno, yo creo que tenemos dos jugadores, como hemos hablado antes, de Sergio y Iván, que ya han subido desde la parte de abajo. Este año no podremos subir todos los años a tres o cuatro, porque si no en cuatro años estaríamos todos de Valladolid, con lo cual sería perfecto, pero es inviable. Inviable porque creo que nos falta ese talento ahora mismo y ese trabajo y ese sacrificio en los jugadores nuestros, de cantera, de abajo. Y eso hay que educarlo y eso hay que enseñarlo. Y esos hábitos requieren un periodo de tiempo importante. Y luego tenemos unas condiciones físicas en la parte de abajo, que es un jugador muy determinado y de un perfil casi estándar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no sé dónde acabaremos o dónde llegaremos en todo este tema del base. Yo tengo mucha credibilidad en Jonathan y no me voy a poner nervioso con él. Voy a ver si soy capaz de poder sacarlo y de poder tirar para adelante. ¿Que no somos capaces? Bueno, ya tenemos ahí, hay varios clubs de ACB con ganas de cedernos jugadores. Pues igual lo tendremos que hacer, pero en principio vamos a tener esa esperanza.
Yo por fin quería preguntarle, lo técnico lo va a preguntar Alex, porque yo soy más de salsa rosa y esas cosas.
Me va bien.
Entonces, recuerdo a Porfi Fisac entrenando aquí en Valladolid, cuando se tuvo que ir, cómo se fue, las cosas que pasaron.
Hablamos de lo que quieras.
¿Cuándo y cómo se produce la llamada en la cual suena el móvil de Porfi? Mira así y dice, anda, mira quién me llama.
Pues esto es... Perdóname, Juan, no sé si me acuerdo bien de las fechas. Hablo con mi presidente de la fundación, con Juan Vela. Pero yo creo que era en junio o algo así. Uh-huh. Pero no te sé la fecha exacta. Me llama Juan Vela. Me dice, por fin, quiero hablar contigo. Tío, me tienes para lo que tú quieras, cuando tú quieras. ¿Cuándo quedamos? Mañana y tal. Le digo yo, ¿por qué no quedamos esta tarde? Pues acaso.
No lo vayas a pensar por la noche.
No lo sé, lo vayas a pensar. No, es broma. Y entonces quedamos. Y quedamos Felipe Martín, Juan Vela y yo. Y desde el primer momento no hubo mucho que hablar. Ellos han hecho un esfuerzo grandísimo porque ellos quieren al Club Baloncesto Valladolid y quieren el baloncesto en Valladolid. Yo creo que aquí ha habido muchos presidentes en toda la historia. Yo llevo desde los 2 años viviendo en Valladolid y he visto a casi todos, porque desde el año 76 creo que está más o menos fundado, pero anteriormente estaba el Castilla, que también estaba Fernando, que era un hombre que en ese momento sí que quería el baloncesto y llamaba al baloncesto, ¿no? Yo creo que han pasado pocos que han amado el baloncesto. Muy pocos. Han pasado empresarios buenos, han pasado gente que ha tenido pues cualquier tipo de intención, bien política o bien económica, con el club, pero gente que amara el baloncesto, pocos, muy pocos. Me entran en los dedos de la mano en 30 años o 30 y tantos que llevamos. Entonces, para mí esto pues era un tema fácil. Luego tenía un amigo pues de hace muchos años, que es Alberto Díaz, que estaba un poco en la parte administrativa, con lo cual, pues para mí el tema era sencillo. Pero Felipe Martín y Juan Vela me hablaron siempre con toda la claridad del mundo. Estamos así, hay esto así, queremos que hagas esto así, queremos que te dediques a esto así. Y desde el primer café que tomamos los tres, dije, vosotros habéis dado este paso de llamarme a mí, y vosotros queréis este club, yo estoy con vosotros a muerte.
Ellos le dijeron, queremos esto y esto, y usted les ha dicho también, y yo también quiero esto y esto.
No. ¿Cuánto dinero tenéis
para
pagarme?
No, yo no me refiero al dinero.
Yo te hablo de todo. ¿Cuánto dinero tenéis para pagarme? Pues podremos darte tanto, venga. ¿Qué más? ¿Qué queréis que haga yo en el club? ¿Qué queréis que dirija? Pues queremos que lleve la parcela deportiva, que haya buena sintonía con el equipo de Liga EVA, que haya buena sintonía con las categorías inferiores. ¿Qué más queréis? Necesitamos a la afición, recuperar a la afición como sea, es nuestro punto más. ¿Qué más queréis? No es necesario subir, no es necesario ascender. Vale, ¿qué más? ¿Qué más queréis? Y así fuimos hablando hasta dejar todo claro. Lo más importante en una negociación es regatear, como el que dice, hasta dejarlo todo ajustado. Y una vez que esté ajustado, morir con ello y tirar para adelante. Y eso es lo que hicimos.
Y luego yo hay otra que quiero hacerle, porque también en aquella temporada, con Sergio de la Fuente, hubo sus más, hubo sus menos. El chaval decía, a mí me ha llamado por fin, y también ha tenido que negociar, o simplemente ahí es mirarse a los ojos y decir,
yo creo que mis jugadores puedo tener un problema, y es de franqueza. Nunca va a ser de hipocresía, nunca. Puedo morir con mis jugadores y puedo enterrarme, como me ha pasado alguna vez, que me he ido... O me han tenido que despedir porque hemos ido con unas ideas en un equipo. Pasó en Fuenlabrada, que en su momento, espero que no me suceda aquí lo mismo, estoy convencido de ello. Apostamos por cantera, apostamos por categorías inferiores, vamos a muerte con este tema, y al final entiendo que los resultados mandan, aquí mandarán igual, ¿no? Pero con Sergio es un tema claro. Sergio, yo recuerdo que la última vez que te tuve, tú estabas pensando en que si jugar no sé dónde, que si jugar no sé qué, que si hacer no sé cuál. Mira, tío, a mí te equivocaste. Y yo creo que ahora mismo tú eres muy válido en mi equipo para hacer esto, esto y esto. ¿Te quieres venir conmigo a hacer esto, esto y esto? Dijo, encantado. Ni me preguntó el precio, ni me dijo cuánto Sergio de la Fuente. O sea, Sergio es corazón puro y abierto. Y eso es por lo que está en el club.
Yo es que lo que veo también, además, viendo la plantilla que se está haciendo, sobre todo los que conozco, ¿no? Porque yo reconocer que Liga LEV, pues me pasa como si tengo que ver ahora tercera división de fútbol.
Está claro.
Pues hasta que te pones al día. Pero sí lo que veo, que a los que conozco, gente de más corazón que de cabeza, me refiero. Gente de mucho sentimiento, que han estado, que conocen también, que han mamado lo que es el Club Baloncesto Valladolid, y que por lo que les oyes a ellos y por lo que le estoy oyendo a usted ahora, lo económico no ha primado, sino que lo que prima es un proyecto.
Hay dos cosas muy claras. El talento cuesta dinero. El talento demostrado cuesta dinero. Para llegar a este talento demostrado hay dos caminos. Por un lado, o con confianza de un entrenador hacia un jugador, que es lo que yo vendo. Yo, si te ficho a ti, te ficho de cuarto alero, de tercer alero, de segundo alero, o voy a morir con ti, Hernández Sonseca, por ejemplo. Voy a morir contigo. Y si a ti te sale mal y a mí me tienen que echar, me van a echar. Pero yo voy a morir contigo hasta el último minuto. Y esto es lo que reduce el presupuesto, el dinero, pero puede hacer que ese talento sea recuperable. Es las dos únicas maneras de conseguir el talento al final. Entonces nosotros no tenemos ahora mismo fichados a todos los jugadores hechos y formados con ese talento demostrado y un sueldo de 100.000 euros... ¿Qué hemos hecho? Rebajar al máximo todo esto y decirle, chaval, queremos que hagas esto, esto y esto. Y no voy a dejar que no lo hagas. Ya no es cuestión de que lo hagas o no quieras. No, es que no te voy a dejar, no te voy a permitir que no hagas esto que te estoy pidiendo. Y mañana me vas a llamar de otro sitio porque vas a empezar a ganar dinero. ¿Quieres venir con nosotros a hacer eso? Eso es lo que vendemos en el Club Baloncesto Valladolid. Y lo que tenemos que vender, esté Porfir Fisac o esté San Pedro. Nosotros tenemos que ofrecer a los jugadores unas posibilidades de futuro. Porque el presente es muy complicado para todos.
Complicado, Alex, pero sí que es verdad. Mirábamos plantillas, ¿no?, de la época en la que estaba Porfi y subió el equipo a Liga LEV. Vemos las plantillas que había en aquel entonces y vemos que no era, sobre el papel, la mejor plantilla.
No, era una buena plantilla, pero no era la más completa, quizá. Había nombres, bueno, en el Alicante, que es el que al final consigue la segunda plaza, había nombres como Guillermo Rejón, lo tenemos por aquí, Chemi Urtasun, Taylor Copenrath, que son jugadores plenamente asentados. Yo lo que te quería preguntar, Porfi, precisamente es sobre esa perspectiva de futuro del equipo, con ese talento quizás no demostrado, si vamos a esperar una evolución un poco más tardía del equipo, es decir, no un rendimiento pleno en los primeros partidos.
No tenemos por qué. Nosotros tenemos que estar físicamente y el preparador físico es un 10. Javier Hernández Bello sabe lo que hace, cómo lo está haciendo y nos está marcando todas las pautas. Nosotros tenemos que empezar a muy buen nivel físico, a nivel de credibilidad del jugador, al mayor que podamos. Lo que sí que os quiero decir es que a lo largo del año un jugador que juega 30 partidos bien tiene más valor que uno que empiece 2 partidos bien. Entonces vamos, si somos capaces de ser regulares. Pero tenemos que intentar empezar en el peldaño más arriba, porque nosotros, recuerda que mi primera obligación no es ganar los 2 o 3 primeros partidos, que también... mi primera obligación es que el que vaya a Pisuerga, sean los que sean, que me da igual ahora mismo, lo que sí que tengo claro es que vamos a acabar 4.000 en ese pabellón, no tengo ninguna duda, pero sean los que sean, los que empiecen en Pisuerga, salgan ese día orgullosos, el día 7 o 10 o que jugamos aquí en casa de octubre, salgan orgullosos de ese equipo y salgan aplaudiendo a ese equipo. Y esas dos horas no hayan pensado ni que están en el paro, ni que el niño no sé qué, ni que el papá lo otro, sino que hayan disfrutado de nuestro equipo de baloncesto, que es de lo único que se trata. Lo nuestro es un espectáculo y vamos a intentar si lo damos.
Yo quería también un poco hablar de no solo de la actualidad, sino de todos estos jugadores que han pasado por tus manos, que han sido muchos.
Vale.
Y te quería preguntar, tanto en tu etapa en San Sebastián, como en Valladolid, como en Fuenlabrada, ¿cuáles han sido esos jugadores que te han marcado? Que has dicho,
qué profesional,
en sentido positivo, sobre todo.
En negativo solo tuve un caso que lo pasé francamente mal, que fue además un jugador que conocéis vosotros, que es Devin Davis. Fue un jugador que en San Sebastián, yo era la primera vez que cogía el ACB, joder, lo que me hizo ese tío pensar, ya no digo que sea solo culpa suya, que probablemente mía también fuera, porque no tenía ni la madurez, ni la experiencia, ni las tablas para llevarle por su sitio. Y cometí muchos errores con él, pero él me las hizo pasar muy mal, yo lo pasé muy mal y mi mujer a mi lado. Pero yo he tenido grandes jugadores, muchísimos, muy buenos. Desde Devin Smith, un jugador que está jugando ahora mismo en Maccabi, actualmente. Tengo una anécdota muy importante y es que la final de este año ha sido Maccabi-Real Madrid, ¿os recordáis, no? La final, sí, de Euroliga. Bueno, por los dos americanos, eran dos americanos que traje yo a España. Devin Davis en Maccabi y nuestro Marcus Slaughter en Real Madrid. O sea, y ambos... cuando estuve jugando con ellos o en esto, Marcus Slaughter, recuerdo que nada más fichar por el Real Madrid, lo primero que hizo fue llamarme. Coach, ¿tú te acuerdas de aquel partido que me dieron la camiseta de mi hermano el día que jugamos con el Real Madrid? ¿Os acordáis? Le dieron la camiseta con el número 44 del Real Madrid. Y bueno, fue una putada para nosotros porque Slaughter estaba temblando ese día y el partido le jugó de pena. Y era un momento en el que nosotros, acordáis, que estábamos muy bien, sí, a muy buen nivel. Y Slaughter pegaba unos botes, jugaba por encima del aro. Y le dije, tranquilo, Slaughter, seguro que este club algún día te va a fichar. Y el día que le ficharon, lo primero que hizo el muchacho, antes de que saliera, bueno, hoy en día con las redes sociales estas que tenemos, que aparece todo, antes de que se confirme con el Twitter, con el Twenty o con lo que sea, pues antes de confirmarlo a nivel oficial, pues Slaughter me llamó por teléfono desde Estados Unidos para decirme, coach, acabo de firmar tu sin tu Real Madrid. Joder, muchas gracias. Muchas gracias por llamarme y muchas gracias por... No, gracias a ti, coach. De verdad que ha sido increíble la oportunidad que tú me has dado de venir en España y de tener todo esto. Y bueno, un trabajo que ahí pues tenía Roberto, como recordáis, estaba Javi Bello, estaba Javi el doctor, estaba Miguel Ángel, Ángel Cano. O sea, es mucha gente la que le ayudó a Slaughter. Pero sobre todo un jugador que le ayudó muchísimo. ¿Sabéis quién era? Nacho Martín. Nacho Martín, con tanto tatuaje, con tanta música, lo sé qué, le decía, Marcus, take it easy, man, quieto, 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 que vas muy deprisa ahora, quieto. Y Nacho Martín le ayudó mucho a crecer.
Nacho se le ha echado mucho de menos aquí en la temporada pasada, por ejemplo.
Sí.
Entre otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un jugador que ya no solo lo que hacía en la cancha, ¿no?
Ya.
Sino Nacho también lo que hacía en el vestuario, ¿no?
Volverá, seguro. Volverá, porque yo creo que Nacho no ha tenido la fortuna de tener a alguien... Nacho necesita detrás de él... alguien que le esté todo el día marcando el camino. Es un hombre que tiene una madre extraordinaria, que es Yolanda, desde aquí un beso muy fuerte, y es un hombre que la muerte de su padre le afectó, pero ya no solo como a cualquiera nos puede afectar la muerte de nuestro padre, sino a alguien que le iba educando, ¿me entendéis?
Sí, sí.
No te equivoques, Nacho, estás en Le Plata, no eres nadie, tienes que pelear. Es que no me saca el entrenador a jugar. No, Nacho, que no es culpa del entrenador, que eres tú. Y todo ese camino siempre me intenté coger ese testigo de su padre, ¿no? Y desde San Sebastián, donde le estuve, hasta ahora mismo, cuando ha fichado por Estudiantes, le he dicho, Nacho, el año pasado has vuelto a vivir la cruda realidad. Nadie te está regalando nada. Tú tienes que pelear por tu puesto todos los días. Tienes que ir a Estudiantes y demostrar que vales para estar en Estudiantes y que vales para ser un número uno en España. Pero cuando te vengan las cosas difíciles, no te arrugues, no te acomodes, no te quedes tranquilo. Ese es Nacho Martín, cada uno tiene su historia. Y Nacho, yo recuerdo con Roberto González que hablábamos mucho de estas cosas, Nacho siempre las primeras cosas las hacía fatal. Perdía un balón, se tiraba un triple que no tocaba el aro, daba un pase que le daba la cabeza al defensor. Pero si eras capaz de entender que superando estas pequeñas cosas luego era un 10, y hasta que fuimos capaces de comprender eso, a partir de entonces le perdonábamos para llegar a eso. Hay otros que les hemos seguido perdonando, ¿sabéis?
Y no ha habido manera.
Nunca has sido capaz de recuperar ese perdón.
¿Luego ha habido jugadores que te hayas quedado con las ganas de... ¿Con este podría haber sacado algo más?
Siempre. Yo creo que ha habido muchos de este caso, ¿no? Yo cuando fichamos a Brian Chase, por poneros ejemplos de alguien que conozcáis aquí, joder, yo le decía a Brian, hostia, has jugado mal. Coño, tengo que hacer algo para que juegues bien. Joder, Brian, hoy no te ha salido el tiro. Tengo que intentar... Yo creo que el entrenador tiene que ser muy autocrítico en esto, porque tiene que ser perfeccionista. La perfección existe. El problema es buscarla. Y la perfección nunca se acaba de encontrar, pero existir existe. Entonces yo creo que tenemos que ser detallistas 100% en este sentido, ¿me entendéis? Y no nos vale con que un jugador juegue mal. Joder, es que este tío no sé qué. No me vale con tener una plantilla corta. No, es que tengo una plantilla corta. No me vale con tener una partida de poco dinero. Yo voy a querer ganar todos los partidos. Habrá muchos que pierda y habrá muchos que les digan en el vestuario lo que pienso de cada uno. Probablemente nunca os lo diga a vosotros. Pero sí que es cierto que el jugador o el entrenador en este caso tiene que ser perfeccionista. No hay otro camino.
Y alguien como usted que ama el baloncesto Valladolid, porque se le ve cuando habla con ello y por el esfuerzo que hace esta temporada de estar aquí, lo del año pasado tuvo que ser muy duro, ¿no? Verlo desde la grada. O verlo por la tele o verlo donde tocara, ¿no?
Te voy a decir...
Porque se puede perder, pero...
Ya sabéis que me gusta, a veces me equivoco porque hablo demasiado con el corazón, ¿sabes? Y esto siempre te puede doler, o sea, era durísimo, pero ¿sabes por qué no estaba pasando mal?
¿Por Ricard Casas, quizá?
Sí, señor.
Yo es que creo que no hemos sido demasiado justos con él, ¿no?
Porque no,
yo creo
a ver, que se comió un marrón la parte profesional. O sea, si yo mañana pierdo partidos, por muy bien que te caiga tú, me tienes que dar palos y esto es ley de vida y tenemos que asumirlo, y a Ricard hay que darle palos porque la parte deportiva se ha hecho mal. Pero lo que sí que yo sufría es porque yo le veía él sufrir. Yo he ido con él, he hablado con él, hemos hablado por teléfono, hemos hablado de fichajes, de jugadores, de este, del otro que podía venir, con Felipe Martín igual. Yo sufría por él. Porque yo veía que él estaba cada vez más irascible. Y cuando un entrenador está irascible, ¿sabéis qué pasa? Es como un jugador, tomas malas decisiones, macho. Te enfadas con este, te buscas la complicación con el otro, tenés, Ricard, esto para el otro lado, estamos otra vez, ¿sabes? Y estabas viendo que es como el típico jugador que todas las decisiones que toma, todas son erróneas, coño. Pues todas las que iba tomando, se enfrenta a un periodista, tiene lo, todas le salían mal, todas le salían mal. Y eso estaba sufriendo, porque para mí es un íntimo amigo, pero sobre todo es un compañero de trabajo al que quiero, aprecio y respeto muchísimo. Pero sí que es una situación complicada, muy difícil.
Pero ese año, vosotros sabéis que va a ser es una rémora importante ahora mismo, para luchar contra la imagen que tiene ahora el club en la ciudad.
Claro, yo es que cuando
de hecho, se está viendo en cantidad de socios.
Vamos a tener 4.000 a final de temporada, digo,
ya lo verás.
A ver cómo les convencemos.
Bueno, ya me cargaré. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes para mí cuál es la rémora? No es del año pasado. Porque yo sé que al aficionado mi equipo le va a convencer, no yo. Mis jugadores le van a convencer. Mis jugadores tienen corazón. Os voy a contar una cosita de mis jugadores. Nosotros tenemos dos jugadores, uno del Chap y otro de Senegal. Estos hace que no tenía unas zapatillas nuevas, ni te acuerdas. ¿Sabéis el primer día lo que hace Eduardo Hernández Fonseca? Darle unas zapatillas. Esos son mis jugadores. Esos se van a dejar la piel en el campo, seguro. Yo creo que la rémora que tenemos este club es económica de los dos últimos años anteriores. ¿Sabes? Es de que cuando aquí traemos a Otelo Hunter por un dineral, es de que cuando aquí fichamos una serie de jugadores que nos están haciendo daño. Porque nosotros después de salir de la ley concursal teníamos que tener cero deudas. Cero deudas, señores. Y estas cero deudas sí vienen del año pasado, pero no vienen de los años anteriores. Y ahí es donde está el problema. Y ese año se cagó. Y se cagó bien cagada. Yo lo digo desde fuera ahora mismo porque no estaba dentro. Pero se hizo francamente mal. Que el equipo se salvó y otro hubo un año que descendió y otro que se salvó, ¿no? Y después volvimos a estar en la CB. Mal. Hay que descender y hay que asumir los descensos como son. Igual que el Burgos se merece jugar en la CB. Burgos se merece jugar en la CB. Nosotros nos merecemos descender y limpiar este club. Podemos limpiarlo de dos maneras. Desaparecemos, empezamos de cero, dejamos los deudores y tal y salimos. Cosa muy honesta, muy honrada y que estás bien. O intentamos salvarlo. Mi idea dentro del corazón que tengo y dentro de la profesionalidad que tengo es salvarlo ahora mismo.
¿Y si se equivocan y suben a CB? ¿Qué hacemos?
Pues el
es que la última vez es que la última vez se equivocó, porque el proyecto era 2 años.
Lo que sí
no
que
sé
le
si se acuerda.
Aquí a mi presidente Sunil que sepa que como tenga la oportunidad que no lo dude.
Vamos, que no se lo piense.
Que no me pida luego qué tal.
No, porque no. Yo recuerdo aquella temporada que sube el equipo después
no
del
teníamos
descenso,
ese pensamiento.
Eran 2 temporadas.
Pero recuerdo una comida muy importante en la que, bueno, pues grandes aficionados al baloncesto que están en las instituciones me decían, joder, estáis jugando bien, apriétales un poco más, a ver si lo logras.
¿Vale? Yo recuerdo
una
que...
persona muy querida y para mí una persona que ha ayudado mucho al deporte de la canasta y a todos los deportes. Uh-huh. Una persona de una institución que me dijo, ¿y si le aprietas un poco más? Y me fui para casa como diciendo, joder, pues a ver si este alcalde tiene razón y lo que me está diciendo, pues vamos a apretar un poco más. Y apretamos un poco más y mira dónde nos fuimos.
No, es que yo recuerdo aquel año además que se venía del descenso en el cual la imagen tampoco fue demasiado buena.
Sí, también hubo problemas.
Hubo problemas.
Con aquellas reuniones de jugadores. Sí.
Y sin embargo recuerdo que aquel año incluso alguien que entiende poco de baloncesto como yo, a mí me enganchaba por el coraje que veías de los jugadores en la cancha, ¿no? Que daban todo, absolutamente todo.
Ahí estaban ya los Van Laque, los Dumas, los claro. Battle. Espero que alguno de estos mañana, digamos, ahí estaban ya los, cualquiera que te diga, los Uri, los Lucas, los... Es muy importante para nosotros.
Hablabas antes de Burgos, nos preguntaba nuestro compañero Javi García que como competidor nato que tú eres, el caso de Burgos actual, ¿cómo podrías motivar al equipo sabiendo que, bueno, los últimos 2 años se ha conseguido el ascenso, no se ha logrado ascender? ¿Hay otros retos aparte de lo que es el ascenso puro y duro?
Bueno, si vemos bien lo que son las plantillas, todos los jugadores lo que primero son personas. Y a veces intentamos exprimir el profesional y no nos damos cuenta de la exigencia personal. Yo creo que hay motivaciones muy personales por encima de las profesionales. Y creo que ahí es donde ellos, si yo estuviera en ese caso, entraría a pelearme con ellos en ese aspecto.
¿Crecimiento individual?
Crecimiento individual, familias, futuro. Uh-huh. El baloncesto dura muy poco tiempo para un jugador. Cuando te quieres dar cuenta tienes para un jugador de fútbol, de baloncesto, uh-huh, de cualquiera. Fíjate que ayer hubo una gala y daban un premio al chaval este de balonmano y tenía 40 años y decíamos todos, joder, ¿dónde va con 40 años? Todavía sigue. Pues mira ahí, con entrega sigue siendo un número uno.
Bueno, Paco, si te parece vamos a ir con las 13 preguntas de Cope Showtime Valladolid.
12 más 1.
12 más 1.
Sí, bueno, pasas cosas un poco de aquella manera.
No, nosotros no somos superficiosos.
No.
Di 13.
Yo,
no,
mi número es el 13 de siempre, así que
pues
yo voy a decir...
Pues tienes 2 minutos y medio, venga.
Venga.
Yo te voy a hacer un... Te voy a plantear un término y lo más breve posible, si es una palabra, mucho mejor.
Venga.
¿Te parece? Valladolid.
Mi ciudad.
Pabellón Pisuerga.
Mi corazón.
Léboro.
Un deseo.
Steph Dumas.
El más grande.
Lamont Barnes.
Empuje.
Nacho Martín.
Talento.
Fuenlabrada.
Paso en el tiempo.
San Sebastián.
Cariño.
Felipe Martín.
Ahora mismo alguien muy cercano.
David Justos.
Situaciones que aprendes en la vida.
José Luis Mayordomo.
Alguien que me ayudó mucho a crecer.
Selección Española de Baloncesto.
Un deseo.
¿Futuro?
La Selección Española de Baloncesto.
Que vaya mundial.
Eso precisamente queríamos comentarte.
Vaya mundial, ¿no?
¿Qué te ha parecido?
Un minuto.
Que Orenga tiene la culpa, pero que hay más culpables. Uh-huh. Bueno, la culpa no, he dicho mal esta palabra. Orenga es responsable, pero que hay más responsables. Yo creo que se ha permitido a esa selección jugar de una manera determinada a los jugadores y nos han hecho ganar tantísimo que ahora mismo cambiarles era un error. Y creo que por eso Orenga era el seleccionador.
Pero se puede hablar de fracaso.
No,
pero no se les podía haber convencido de que era necesario cambiar.
Bien, pero tiene que ser desde el principio. Para ti es muy difícil convencerte cuando llevas 20 años casado. Uh-huh. Cuando te casas y estás en el noviazgo es donde tienes que convencer a tu mujer y a ti, los dos, de qué camino tenéis. Es donde os conocéis, es lo importante. Si tú quieres cambiar a tu mujer, no, sigue con tu mujer para adelante como estáis.
Nos queda un minuto, le voy a preguntar porque se ha presentado el carnet multideporte, 350 euros y puede ver los partidos del Real Valladolid, del Club Baloncesto Valladolid, del balonmano y los dos de rugby. Una buena iniciativa, ¿no?
Todo lo que sea el deporte vallisoletano hay que apoyarle incondicionalmente.
150 carnets se ponen a la venta para, ya digo, todo aquel que quiera acercarse a comprarlo, bueno, pues va a poder ver todo el baloncesto, todo el deporte de élite, parte de todo el deporte de élite, que si no se me van a enfadar los del aula cultural y con razón, se me van a enfadar los chicos del hockey en línea, y es verdad, pero está abierto para que la próxima temporada, si quieren, se pudieran unir. Porfi, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un placer entrevistarle porque siempre tengo claro una cosa, y es que responde lo que piensa. Tengo... Y a veces yo no sé
no
si
es lo habitual,
y yo no sé si luego no se arrepiente de no haberlo pensado.
De lo que tengo que decir, pero digo lo que pienso, eso seguro.
Que vaya todo bien este año.
Muchas gracias.
Alex, gracias.
Gracias.
Nos vamos, que ya llegan las 4 y que llega la programación nacional aquí en COPE. Hasta mañana.